Muy buenas noches, bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza, estás escuchando el 101.8 de la FM en Radio Topo.
También es posible que estés en otra ciudad y que nos escuches a través de las remisiones de Radio Almaina en Granada, Radio Sata en Pinto, Radio Contrabanda en Barcelona y Radio Agorasol en Madrid.
Y en este episodio, el número 53 de Colmenas Tapizadas, viajamos al año 1918. Y lo hacemos para conocer un poquito más sobre la huelga de mujeres que se extendió por todo el Estado español en ese invierno, del que han pasado ya 102 años.
La Primera Guerra Mundial asola a Europa desde 1914. En sus batallas, las más sangrientas que haya generado la humanidad, participaban millones de hombres de procedencia humilde, mientras que otros tantos millones de mujeres ocupaban los puestos que dejaron en las fábricas o en los campos, haciendo interminables jornadas, pero cobrando la mitad de salario.
En aquel estercolero que se denominó la Gran Guerra, no participaba el ejército español, pero sí su burguesía, que comerciaba, sin ningún pudor, con ambos bandos, con productos de primera necesidad. Aquello supuso unos altísimos niveles de inflación y, por lo tanto, de pérdida salarial real, pues en 5 años se duplicaron los precios de productos básicos con respecto al jornal.
Pero hagamos un poco de contexto para ver en qué condiciones sociales y económicas llegaba España a ese invierno de 1918.
En diciembre de 1916, la unidad de acción entre UGT y CNT permitió organizar y realizar con gran éxito de público la huelga general del 18 de diciembre. La buena acogida entre la población y la escasa capacidad de respuesta por parte del gobierno animó a los sindicatos a perseverar en esa línea, y el 27 de marzo de 1917 firman un manifiesto por la huelga general indefinida en fecha a concretar.
En aquel manifiesto se decía: el proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la unificación de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación erigida en sistema de gobierno.
El gobierno reaccionó rápidamente recortando libertades fundamentales y deteniendo a los firmantes del documento.
Lo hizo nada más percibir que en esta ocasión la huelga no iba de un aumento de sueldos o de unas mejoras en las condiciones laborales. En esta ocasión, la huelga trataba sobre cambiarlo todo.
La huelga general revolucionaria comienza a fracasar el 19 de julio, cuando los ferroviarios de Valencia, de UGT, van a su propia huelga. El 21 de julio, el capitán general de Valencia declara el estado de excepción y la empresa, la Compañía de Caminos de Hierros del Norte de España, anuncia que no va a ceder. La Federación Ferroviaria de UGT dice que tampoco. La situación se tensa mucho. El gobierno se frota las manos y PSOE y UGT se ven obligados a declarar la huelga general para el 13 de agosto.
A pesar de lo precipitado de la convocatoria, al comenzar la huelga se consiguieron paralizar las actividades durante una semana en casi todas las grandes zonas industriales, urbanas y mineras. En las ciudades pequeñas y las zonas rurales, cierto es que la huelga no tuvo apenas repercusión.
La huelga languidecía en muchas ciudades y centros obreros o es reducida a cenizas en pocos días. Los últimos rescoldos brillan en Barcelona, con la CNT al frente, y en la cuenca minera asturiana. Para el 18 de agosto, las cuentas oficiales hablan de unos 71 muertos, 200 heridos y 2.000 detenidas. La huelga fracasó, pero demostró que había músculo obrero suficiente para paralizar muchos sectores estratégicos del país. Los empresarios tomaron nota y se ataron la pistola al cinturón.
Thank you. Así, mal que bien, entre revueltas y escasez, llegábamos en España a 1918. Para hacernos una idea, de 1913 al 1915 se pasa de exportar 10,5 toneladas de mantas a 4.500 toneladas. Y los ingresos por la explotación de lana y algodón en ese mismo periodo pasan de 57 millones de pesetas a 300 millones. En 1917, el precio del trigo había subido un 72%, el de las patatas un 50% y el del pan un 80% con respecto al inicio de la guerra.
Cuando esto ocurre, como ya vimos en nuestro programa sobre los motines del pan de 1816, son las mujeres las primeras en tomar las calles. Así estaba pasando ya en media Europa.
En 1915, en Berlín, las mujeres encabezan una masiva manifestación contra la guerra.
En Glasgow son las protagonistas de una huelga de alquileres.
En 1916, en toda Francia, se organiza el saqueo a almacenes y depósitos de carbón.
También en Austria hay fuertes protestas contra la guerra.
En 1917, en París, sucede la huelga contra la guerra, con costureras y municioneras a la cabeza.
En 1918, en toda Austria, Suiza o Alemania, estallan huelgas contra el hambre que paralizan cientos de fábricas.
A este lado de los Pirineos, las movilizaciones se extendieron con mayor o menor incidencia por toda la geografía española. Aunque repasaremos alguno de los sucesos ocurridos en diferentes ciudades, nos pararemos en Barcelona, de donde, gracias al libro editado por El Local y escrito por Toni Álvaro, podemos sacar declaraciones y anécdotas para vivir más de cerca estos sucesos.
Antes de proseguir con nuestro programa, diremos que de esas huelgas de mujeres que tuvieron lugar en el invierno de 1918, se tiene mayor conocimiento de lo sucedido en Valencia, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Málaga y Coruña, por la mayor información que sorteó la censura. Pero existe información de huelgas también en la mayor parte de las ciudades industriales del país.
Continúas escuchando Colmenas Tapizadas. En el programa de este domingo nos hemos acercado a las huelgas de mujeres acontecidas en 1918 a lo largo de todo el Estado español, para detenernos finalmente en el caso concreto de Barcelona. Las mujeres, hartas de la escalada de precios provocada por la Gran Guerra, estallaron en el invierno de 1918 contra el precio de las materias más básicas, alimentos, textil y carbón.
Aquellas manifestaciones espontáneas recorrieron las calles de Alicante, donde grandes grupos de mujeres, acompañadas por sus hijos e hijas, trataron de dirigirse hasta la fábrica de tabacos con el fin de aunar a su lucha al gremio de las cigarreras, un sector con un largo historial de lucha. Sin embargo, la Guardia Civil de Alicante reprimió violentamente la manifestación por las subsistencias, dejando 3 personas muertas y 6 heridas, lo que a la postre provocó la dimisión del gobernador de la ciudad.
Tan solo unos kilómetros al norte, en Valencia, una manifestación de más de 100.000 personas recorría el camino que separa el Parque de Castelar hasta el gobierno civil, consiguiendo imponer el abastecimiento y la bajada de precios en la ciudad en un 30%.
En Mallorca, tras apedrear el gobierno civil, el asalto organizado a los almacenes tras una asamblea de mujeres el 17 de febrero será dispersado por la Guardia Civil, dejando una mujer herida de bala y un muerto, Miguel Cabotá, cuyo entierro congregará a más de 5.000 personas.
En Málaga tuvo lugar la conocida como Revuelta de las Faeneras, entre el 9 y el 21 de enero de 1918. A lo largo de varios días de protestas y asambleas que suman a las trabajadoras del textil, las mujeres requisarían el pescado en el puerto y lo subastarían a bajo coste, así como harían con otros productos básicos como el pan, el aceite o las patatas. El día 14, un mitin con participación de mujeres de sociedades obreras que reuniría 8.000 personas para convocar una manifestación al día siguiente, encabezada por las mujeres y seguida por los obreros de los Altos Hornos, que sería reprimida por la Guardia Civil, dejando 4 personas muertas y 17 heridas.
El 16 es convocada la huelga general, parando totalmente la ciudad y reuniendo a más de 12.000 personas en el entierro de las muertas del día anterior. El día 20, el gobernador civil dimitía, y el 21, la huelga sería desconvocada tras conseguir la bajada de precios.
Del 9 al 18 de marzo de 1918, en la comarca del Ferrol, la revuelta de las Pedradas revolucionará la vida de las trabajadoras. Con la experiencia de las protestas agrarias y en los astilleros de los años anteriores, se levantan comisiones de mujeres que organizan cortes de carreteras y asaltos a trenes, apropiaciones de alimentos para posteriores repartos, huelgas y manifestaciones.
El día 11 de marzo, una manifestación desde los astilleros de Ferrol en huelga será reprimida, dejando 2 muertos de 12 y 16 años y reuniendo a más de 3.000 personas en su entierro.
El día 13 de marzo las protestas se trasladarán a sedes, donde la Guardia Civil disparará a la multitud, matando a 7 personas y dejando a decenas heridas. Al día siguiente, más de 6.000 personas acudirán desde Ferrol a sedes, al entierro, en una movilización masiva, escalando hasta la convocatoria de huelga general a partir del día 15. La huelga terminará el día 18, tras varios días de estado de guerra y consiguiendo la bajada de precios.
Este repaso que estamos haciendo en Colmenas Tapizadas a las revueltas de mujeres que provocó la escalada de precios hacia finales de 1917 y principios de 1918, llegamos a Barcelona, donde nos quedamos hasta el final del programa.
La gent no, la gent no, la gent no, la gent no, la gent no.
El 10 de enero de 1918, Barcelona ofrece un paisaje de carbonerías cerradas y colas de mujeres ante sus puertas. En la mañana de ese 10 de enero, una mujer, Amalia Alegre, llama a la movilización con un simple cartel pegado en una pared. La llamada surte efecto y no tardan en desfilar por las calles unas 500 mujeres, ordenada y pacíficamente, hacia el gobierno civil.
Amalia Alegre, afín al Partido Republicano Federal, está convencida de lograr sus objetivos a través del diálogo. Pero lo que reciben son largas del señor gobernador, don Ramón Auñón y Villalón, marqués de Pilares, que las escucha asintiendo a todo y asegurando que ya está en ello y que tranquilas, que ya les arregla lo del precio del carbón y los alimentos básicos en cuanto lleguen las toneladas de trigo encargadas a Argentina.
Convencidas de que la negociación había ido bien, el grupo de mujeres decide hacer lo mismo con el ayuntamiento y se reúnen con el alcalde, que les asegura, como ya había hecho el gobernador, que se encargará de arreglar lo de los precios.
Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
Al día siguiente, 11 de enero, la mayoría de carboneros se muestran remolones a los acuerdos. Del Centro Gremial de Carboneros, que había emitido una nota asegurando que el carbón se vendería desde ya a 3 pesetas los 10 kilos. Algunos no suben persianas y otros piden a los mayoristas que no les sirvan producto. Las mujeres vuelven a salir a las calles y están enfadadas.
En la calle Parlament, un carbonero se niega a vender, alegando que no le quedan existencias. Las mujeres no le creen y él saca un revólver para demostrarlo. El cronista de Solidaridad Obrera lo describe con gracia. Todas las mujeres se abalanzaron sobre él, le desarmaron y le calentaron, pero sin carbón. ¡Qué elocuencia la de estas mujeres! ¡Qué manera de convencer a un ladrón!
Nuevamente en la calle Om, el movimiento se demuestra andando, con Amalia Alegre levantando un cartel que recibe aprobación unánime. Abajo las subsistencias, fuera los acaparadores, a defenderse del hambre, poner remedio al mal, por humanidad, mujeres, a la calle todas. Las mujeres empiezan a visitar las fábricas de tejidos del Distrito Quinto y mandan parar. Sus compañeras en las fábricas se unen a ellas.
Unas 500 mujeres acuden al muelle de España para recibir con todos los honores a un paquete bote cargado de carbón que, al verlas, decide virar y alejarse de puerto. La protesta, llega a los barrios de San Martí, Barceloneta y San Andreu.
Por la tarde, las mujeres se distribuyen en comisiones para ir a informar a las barriadas obreras. En la calle del Raval empieza a formarse otra multitud que acabará congregando a 5.000 mujeres. Los hombres que se acercan son invitados a echarse a un lado, lo que en aquellos tiempos era una buena forma de evitar que se colara la policía de paisano. La marea desemboca en el Paralel, ordenando el cierre de los locales de ocios y cafés concierto. Así que camareras, cantantes y actrices se suman al coro que clama contra los ladrones y acaparadores.
Cerrados los locales del Paralel, le toca el turno a los del resto de la ciudad. Van cerrando por las buenas o por las malas. Muchos acaban con la fachada destrozada a pedradas y el interior patas arriba. Se dice que esta fijación por los locales de ocio fue debida a considerar su existencia una falta de respeto por ofrecer diversión y lujo mientras en esas mismas calles se pasaba hambre.
La manifestación toma rumbo a las Ramblas y al centro y empieza el cierre de grandes almacenes, invitando a las dependientas a sumarse. La mayoría lo hacen y si algún patrón intenta prohibirlo, se lleva algún golpe. A las 6 de la tarde no queda nada abierto y a eso de las 8 las manifestantes empiezan a disolverse. Es día de cobro y se recomienda que no se paguen las deudas contraídas con los tenderos avariciosos ni los alquileres abusivos. Una declaración de insolvencia, vamos. Tras una jornada intensa, la noche acaba con varias detenidas.
El sábado día 12 se mantiene el paisaje de colas y discusiones frente a las carbonerías, denuncias y comercios con las puertas entreabiertas, pero ahora ya con mayor presencia policial.
Amalia Alegre vuelve a encabezar una marcha que entra a negociar con el alcalde y también con el gobernador civil. Otra vez lo mismo, que están en ello. La jornada transcurre entre manifestaciones y reuniones sin graves altercados, pero con el rumor de una huelga general en el ambiente.
La calma parece ir tomando la ciudad al anochecer, a la espera del lunes. El diario La Publicidad hace su previsión meteorológica. Se anuncian temporales para el lunes. En Barcelona comenzamos siempre motines y revoluciones metódicamente al dar principio a la semana.
El domingo es día de descanso, bueno, para el gobernador no, que se le siguen acumulando denuncias a carbonerías y visitas a cualquier hora. Ramón Auñón da orden de prohibir la salida de la provincia de Barcelona de comestibles y artículos de primera necesidad. Sigue a la espera de ese cargamento de trigo argentino que lleva ya 20 días en alta mar y las compañías ferroviarias le comunican tan anchas que hay 450 vagones cargados de subsistencias en la estación del norte.
Los comercios prefieren tener los productos en vagones para ahorrar en alquileres de almacenes. También le llegan noticias al gobernador de que el bacalao está a punto de extinguirse en las tiendas de Barcelona. 8 de las 16 detenidas son liberadas.
Otra comisión de mujeres emite comunicado convocando la manifestación de lunes. Si en el término de 24 horas no se ponen todos los comestibles al precio que en el mes de enero de 1913 se observaban en los almacenes de las grandes acaparadoras, la manifestación femenina de Barcelona se cuidará de venderlos al precio que más le convenga, por acuerdo de la opinión pública femenina. El lunes, todas las mujeres a la calle para defender el pan de sus hijos.
El lunes 14 de enero se viene caliente. Es el día anunciado por los panaderos para subir el precio del pan 5 céntimos el kilo, aunque finalmente desestimarán subirlo ese día. Las mujeres se reparten en grupos por distintos puntos de la ciudad, pidiendo solidaridad a las que han ido a la fábrica. La mayoría se une al grueso paralizando la producción en fábricas y talleres. El programa de tarde empieza con un mitin en Plaza Cataluña. Las mujeres escuchan su propia voz.
Todas coinciden en lo mismo. La campaña no debe pararse hasta conseguir un abaratamiento de las subsistencias.
De nuevo reunión con el gobernador, que se muestra más arisco. Amalia Alegre sale del gobierno civil sin ningún acuerdo. Otro grupo de mujeres vuelve a irrumpir para hablar con el gobernador, que les asegura que bajará el precio de la carne, un producto al alcance de muy pocas personas, y que a lo mejor baja el precio de las patatas, pero que el carbón seguirá teniendo el mismo precio.
Aquello no gusta entre las nuevas negociadoras, que exigen una rebaja de los alquileres y las subsistencias desde ese mismo momento, a lo que el marqués gobernador responde con una amenaza.
Si ustedes se colocan en esta tesitura, yo cuento con la fuerza pública. Veremos quién puede más.
Cuando las comisionadas explican la conversación a las manifestantes que aguardan a las puertas de gobierno civil, se lanzan a escaleras arriba hacia el despacho del gobernador. Cuando las ven subir, los guardias desenvainan sables y simulan una carga. Cunde el pánico y la barandilla cede, cayendo cuerpos sobre cuerpos contra el suelo. Decenas de mujeres resultan heridas tras la caída.
El martes 15 de enero, en las barriadas obreras, bullen grupos de mujeres comentando el suceso ocurrido en el gobierno civil. Fábricas y talleres de Sants, Hostafrancs y L'Hospitalet no abren. Drassanés y Raval están en cierre total. Los comercios del centro van bajando persianas al paso de grupos de mujeres que consiguen la adhesión de las dependientas pese a la presencia policial.
La marea de mujeres no para de crecer. En su recorrido, como ya avisaron al gobernador, se toman las subsistencias por sus propios medios, volcando carros de carbón y bacalao y entrando en alguna panadería.
La tarde transcurre entre carreras y empujones, cargas y detenciones, para impedir que las mujeres se manifiesten por las ramblas y accedan al gobierno civil. Una comisión pide ver al gobernador, que no la recibe con un argumento rompedor. Yo no he autorizado ninguna manifestación, ergo no hay manifestantes con las que hablar.
Madre.
Los mercados de Barcelona abren el miércoles día 16 fuertemente custodiados por efectivos policiales y retenes de infantería y caballería ocupando el centro de la ciudad.
Hay orden de cargar contra todo indicio de manifestación. Las mujeres optan por distribuirse en pequeños grupos de una gran movilidad, lo que parece cuestionar la espontaneidad de la revuelta.
A media mañana, las pocas fábricas y talleres de las barriadas obreras que aún funcionaban habían cesado toda actividad.
La mayoría de comercios prefieren cerrar puertas y algunas panaderías son asaltadas y el pan sustraído repartido en los barrios. Lo mismo sucede con varios carros de carbón.
La mayoría de fábricas han parado y sus empleadas se han sumado a los grupos de manifestantes. Muchos de estos grupos confluirán en el Parque de la Ciudadela y montan un improvisado mitin, hasta que llega Bravo Portillo con sus secuaces ordenando cargar, lo que termina en batalla campal.
El jueves 17 de enero la protesta está protagonizada por un gran mitin. 5.000 mujeres han puesto a reventar el globo cautivo, solo mujeres. Los hombres tienen prohibido el paso y la fuerte presencia policial en los alrededores se encarga de que así sea. Una vasta representación de oradoras muestra unanimidad en cuanto a denunciar a ladrones y acaparadores y disparidad de pareceres en cómo tomar cartas en el asunto. Finalmente, se acuerdan 3 puntos para llevar al gobernador civil y que se comprometa a cumplirlos.
Las mujeres piden que los artículos de primera necesidad se den al mismo precio que se vendían antes de la guerra, que se rebajen un 20% los alquileres de los obreros y que las compañías ferroviarias readmitan a los 6.000 obreros despedidos por la huelga general de 1917.
Mientras el mitin sigue adelante, un grupo de comisionadas irá a recibir de nuevo las largas del gobernador mientras les ponen estos 3 puntos.
Al día siguiente, las fábricas con mano de obra femenina y las que tienen mano de obra masculina pero dependen de las primeras están en paro. El día 18 se contabilizan 263 fábricas paradas y 20.500 mujeres en huelga, más 1.800 hombres sin nada que hacer en sus puestos de trabajo.
El sábado 19 de enero, a primera hora, las puertas de la fábrica Batlló están abiertas, pero no entra nadie a trabajar. Grupos de mujeres recorren los barrios obreros visitando talleres de confección. Algunos cierran, otros siguen funcionando gracias a la custodia policial, y la jornada va dejando un goteo de detenciones.
El domingo día 20 viene con trabajo para el gobernador civil, que ve como las voces de sus interlocutoras más comedidas, Amalia Alegre y Josefa Bonet, van siendo apagadas por las encendidas de las anarquistas Cinta Ruigé y Lola Ferrer, que dicta a su hijo los artículos que publica en prensa porque no sabe escribir.
El gobernador dice lo de siempre, que estudiará el tema a ver qué se puede hacer. A mediodía, unas 400 mujeres llenan hasta los topes el cine montaña en el barrio del Clot. Preside el acto Josefa Miralles y toman la palabra Vicenta Companys, Cinta Ruigé, Lola Ferrer, Milagros Martínez, María Aguilar, Rosario Dulcet, María Ferrer y Libertad Ródenas, que deslumbra con su encendida oratoria y pone la sala del revés.
Libertad Ródenas era hija de Custodio Ródenas, un cristiano de orden hasta que se fue a París. Empezó a leer a Voltaire y se pasó el dogma por el libre pensamiento. De vuelta a Valencia, se unió libremente con Emeteria Domínguez y tuvieron 3 hijos, Volney, Progreso y Libertad, a los que llevaron a la escuela laica. De libertad, quizás hagamos otro especial de Colmenas Tapizadas, porque su vida da para decenas de programas de una hora.
And I fell by his side, and that's how we died, clinging like kids to each other. And I lay in the mud and the guts and the blood, and I wept as his body grew colder. And I called for my mother, and she never came. Though it wasn't my fault, and I wasn't to blame. The day not half over, and 10,000 slain. And now there's nobody remembers our names. And that's how it is for us all.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Pero volvamos a ese cine montaña del barrio del Clot, donde las mujeres rechazan las tasas fijadas por el gobernador en su bando por insuficientes y llaman a mantener el paro y las movilizaciones al día siguiente, lunes. En el meeting que se celebra por la tarde en el Ateneo Racionalista de Sants, Josefa Benet tiene intención de hacer un llamamiento a la calma, el orden y la vuelta al trabajo.
Ni le dejan hablar. El sector, representado por Amalia Alegre, queda totalmente desbordado y no les queda otra que volverse a casa y dejar la lucha a las más decididas, las más alejadas de los partidos del juego político y más próximas a la revuelta social y la brega sindical. La justicia encierra al pobre que roba un pan y, en cambio, se codea con los acaparadores y comerciantes que roban la salud y la sangre del pueblo. Yo no sé si estas ideas mías son anarquistas, pero si querer que coman mis hijos es ser anarquista, ¡viva la anarquía!
Clama Rosario Dulcet. Or are you a stranger without even a name? Forever enshrined behind some old glass pane. In an old photograph torn, tattered and stained. And faded to yellow in a brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the pipe slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest?
Y para que no todo siga igual, muchas piensan que hay que actuar con contundencia. En el meeting de Sants, Libertad Ródenas proclama la necesidad de la confianza en sí mismas, sin cabecillas, y añade:
¿qué nos importan que las patatas o los alquileres sean más baratos si no los podemos pagar? Nuestra acción ha de ser la expropiación, la igualdad para todos los de la tierra. ¡Viva la revolución social!
Así, el lunes 21 de enero amanece como lo había hecho el lunes anterior, con el paro secundado ampliamente, con un bando del gobernador estableciendo unos precios disparatados y los comercios cerrados o vendiendo por encima de los precios del bando y además con vigilancia policial. Las señoras de bien se unen a la protesta, considerando mezquinas las rebajas de las subsistencias y pidiendo que la rebaja de los alquileres se haga extensiva hasta las 75 pesetas.
El bando del gobernador es un exitazo que lleva la huelga a 25.000 mujeres el martes 22 de enero y provoca disturbios en todos los mercados y apedreamientos de los comercios que insisten en mantener precios al alza o que, pese a tener existencias, prefieren cerrar para no dejar de ganar ni un céntimo menos.
Para el día 23, la dimisión del gobernador Auñón pasa de las calles a los periódicos y el diluvio ya la exige. Ese mismo día dimite su homólogo en Alicante.
Si pudiera prevenirte con una guerra.
A las 2:30 horas, Lola Ferrer toma la palabra en un improvisado mitin cerca de la Plaza Monumental, animando a las 4.000 reunidas a perseverar en la dirección emprendida y hablando de la participación masculina en la huelga como último cartucho.
El que se empeña en seguir participando en los mítines y manifestaciones es Bravo Portillo, que asoma el mostacho dispuesto a repartir estopa. Bravo Portillo ordena cargar a caballo y empiezan las carreras, caídas y detenciones. Esta vez las mujeres no huyen y se quedan a hacer frente a los esbirros de Bravo Portillo. A más de uno le quitan los pantalones entre el recochineo general de manifestantes y transeúntes.
Cuando detienen a Lola Ferrer, son las mujeres las que cargan contra la policía. Y lo hacen con tal ímpetu que Bravo Portillo se ve obligado a parlamentar con Lola Ferrer y dejar continuar el mitin, marchándose con la porra entre las piernas. A la Ferrer la sacan a hombros.
A consumir y a consumir.
Esa misma tarde toma el cargo de gobernador provisional el presidente de la Audiencia, el señor Fernando de Prat, al que le toca lidiar en pocas horas con industriales pidiendo que les condonen las multas por encarecer precios, con comerciantes exigiendo mano dura y con mujeres exigiendo que se rebajen los alquileres hasta 75 pesetas mensuales, o en caso contrario, constituirán juntas de defensa en cada distrito para dejar de pagar si no vuelven los precios de antes de la guerra.
Una cárcel, olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda de una casa, es un trabajo de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza.
Las calles de Barcelona dan la bienvenida al nuevo gobernador el jueves 24 de enero, con más de 25.000 mujeres en huelga y 300 fábricas cerradas, comercios mustios y grandes colas de compradoras frente a carbonerías, almacenes de pesca salada y tiendas de comestibles. No rompen nada, se limitan a pagar lo que consideran que es justo, o son disueltas por las fuerzas de seguridad.
Mientras es nombrado el nuevo gobernador, un tal Carlos González Rotbos, que toma el cargo a regañadientes. De hecho, es el ministro García Prieto el que decide que para hacerle más llevadera su llegada a Barcelona, lo mejor será declarar el estado de guerra en toda la provincia, suspender las garantías constitucionales y establecer la censura previa.
Barcelona, con 30.000 mujeres en huelga, está ocupada militarmente y con las calles desiertas. El capitán general, José Barraquer, emite bando invitando a los comerciantes a abrir los negocios y a los trabajadores a volver al Tajo el lunes.
El fin de semana es un goteo de detenciones de políticos y sindicalistas. Las mujeres no se acobardan por eso, y un numeroso grupo acude a defender a Lola Ferrer en su casa del barrio de San Martín cuando corre el rumor de que van a desahuciarla tras haberle subido el alquiler de 7 a 30 pesetas. Un teniente acaba dando su palabra de que no se va a echar a nadie de su casa.
Cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau, ni anar sempre amb vestit roses, ni fer petons a gripaus, ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau, ni ser rosa com fil d'or, ni ser sosa fins la mort.
El lunes día 28 de febrero, el ejército luce ostentoso paquete por las calles de Barcelona y los fusileros copan los campanarios para, tal como reza el bando, garantizar el derecho de la vuelta al trabajo. Pese a todo el despliegue y según datos oficiales, solo la mitad de las obreras vuelven al trabajo.
El martes y el miércoles continúa habiendo 10.000 mujeres en huelga, con notable impacto en San Andreu, San Martí, Gracia y el Clot. Aquello suponía una victoria que ni un estado militar podía evitar. Joan Manent recuerda en sus memorias: la victoria fue aplastante, las subsistencias bajaron un 30% y todos los comercios se proveyeron en abundancia, porque el gobierno de Madrid, asustado por lo sucedido en Barcelona, restringió mucho las exportaciones a los países en guerra.
Les princeses cavaller tenen les mans plenes de nafres. De tant treballar la terra, saltar murs, pujar els arbres. Volen com ocells, estan de guàrdia per si arriben. Ells s'enamoren com salvatges, són panteres pels hostatges. Que el que volem en aquest món són més princeses oceanes. Que cridin i es banyin transparents i despullades. Que el seu mar ple d'onades netegi l'odi i el rancor. Quin honor forma part d'aquesta tribu eclèctica. Dialèctica pacífica, però parla'ns amb respecte. Que és difícil ser filla d'una societat infecta. Per elles tot es mira, no existeixen els defectes. I si creus que és ficció...
En ese invierno de 1918, las mujeres de Barcelona y otras ciudades dieron un paso más mientras otros se quedaban en casa o en el bar. Un paso que venía de atrás y seguía hacia adelante. Fueron las mujeres las que incitaron a la revolución de 1909, al ver embarcar a sus hijos al matadero, y jugaron un destacado papel en la lucha. Fueron las mujeres las que exigen igualdad de condiciones en la lucha de la huelga de agosto de 1913, exigiendo ser encarceladas con sus compañeros. Y fueron ellas las que exigieron continuar la huelga cuando sus compañeros parecían claudicar. Muchas de las mujeres que salen a la calle en 1918 ya habían participado en la huelga del textil de 1913 y empiezan a empequeñecer los sindicatos. En el mismo 1918, las criadas de Barcelona saldrán a la calle reivindicando derechos elementales para paliar su condición de semiesclavas, al servicio de señoritos y señoronas. Las mujeres también tuvieron un papel central en la huelga desencadenada desde la canadiense y que desembocaría en el reconocimiento por ley de la jornada de 8 horas. Algunas de aquellas mujeres de enero de 1918 estarán en el estallido de luz de Mujeres Libres en el 36. A todas ellas, gracias.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada la semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
Hasta aquí el programa de este domingo. Esperemos que lo hayáis disfrutado.
Que os haya parecido ameno, aunque bueno, ha sido más largo que otros.
Sí, ha sido un texto un poco más largo.
Sí, la verdad que el tema es muy apasionante y leyendo estas cosas también es que nos dan ganas de nuevos programas y de investigar nuevas líneas.
Hemos acompañado el programa con canciones feministas y con canciones que hablaban de esa Primera Guerra Mundial, desde el Odazal en el que murieron millones de personas. Así que nada, nos lo dejamos aquí
y
lo
bueno,
dejamos con optimismo,
sí,
lo dejamos
por
alegrándonos de la lucha de todas estas mujeres a lo largo de la historia, porque ya vimos también en el programa de los motines del PAN que empezó hace mucho tiempo esta lucha de las mujeres. Así que adelante, compañeras.
Bueno, y sobre todo no os olvidéis, compañeras, incumplid al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
is nothing.